Dice el vocero que no hay manera de resolver los desafíos a largo plazo para brindar una seguridad duradera a Israel, y no hay manera de resolver los desafíos a corto plazo de reconstruir Gaza y establecer un gobierno en Gaza sin el establecimiento de un Estado palestino. Miller dijo que además de la pregunta del futuro a corto plazo de Gaza, está cómo resolver el desafío a largo plazo que tiene Israel de cómo garantizar una seguridad real para sí mismo y cómo asegurarse de que los ataques del 7 de octubre perpetrados por el grupo militante Hamas nunca se repitan. Anteriormente, en una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu prometió seguir adelante con la ofensiva en Gaza hasta que Israel logre una victoria decisiva sobre el grupo Hamas. Además, rechazó la idea de un Estado palestino y dijo que había transmitido su posición al gobierno estadounidense. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa y Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 19 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con el control técnico acá en nuestro espacio en la cabina de Efraín García y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, el tema del campesinado cubano, la visita realizada ayer por el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a Baraguá, otrora potencia agropecuaria, en precarias condiciones las producciones agrícolas ahí. Sin embargo, el gobernante cubano dijo que todo comienza por las tierras. ¿Y dónde están las tierras? ¿Quién es el dueño de las tierras? Hablaremos con varios campesinos en la primera parte del espacio. Y en la segunda parte del programa tendremos un invitado especial para hablar sobre el reporte que ha emitido, el estudio legal que ha emitido el Observatorio de Derechos Humanos para excarcelar a los presos políticos cubanos sometidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo trasladó al gobierno cubano. Todo esto lo tendremos con Jaxi Cires, uno de los gestores de este importante documento. También tendremos hoy información actualizada de tres presos políticos de Santa Clara que están en precarias condiciones en los penales. Esto cortesía de Juan Carlos González Leiva, abogado y presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio, Comisión Interamericana de Derechos Humanos traslada al gobierno de Cuba estudio legal del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para excarcelar a los presos políticos en la isla. Y se agudizan las críticas situaciones que enfrentan dos periodistas independientes cubanos encarcelados por razones políticas en la prisión combinada del Este, denunciaron a Radio Martí sus esposas. Cuba incrementa impuestos a MIPYMES y a empleados de empresas extranjeras. En otro orden de informaciones, médicos enjuiciados en Bayamo reciben sanciones de prisión domiciliaria. Esto toca muy fuerte, aseguraron. Nuevo código de ética de dirigentes comunistas denota crisis del gobierno y descrédito del Partido Comunista Cubano, opinan expertos. Y congresistas debaten el papel que debe jugar Estados Unidos ante el nuevo sector privado en Cuba. Ratifican peticiones hasta 15 años de cárcel para manifestantes de Nueva Vida. El régimen los convirtió en presos políticos, concluyó la madre de una de las condenadas. Y congresistas piden a la administración del presidente Joe Biden apoyar a cubanos con visa I-220A. Reportan quinto feminicidio del año en Cuba. Una joven de 21 años asesinada por sus parejas. Talía Lavariño Figueredo, joven de 21 años, fue asesinada el pasado 16 de enero en la casa de unas amistades en el poblado de Nuevitas, en la provincia de Camagüey. Su muerte eleva a 5 el registro de feminicidios verificados por organizaciones dedicadas a la temática en la primer quincena del 2024. Cuba está sumida en una crisis en varios renglones y los haitianos son los más afectados, asegura activista. Y finalmente, la tierra es el punto de vista para resolver los problemas que tienen los cubanos en la isla, dijo el gobernante cubano de visita en Paraguacio de Ávila. Sobre este tema, precisamente, vamos a iniciar nuestra ronda de invitados a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto en San Antonio de los Baños, en Artemisa, con el usufructuario y miembro de la oposición cubana, de la organización Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías. Gracias, Daniel. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a usted.
Bueno, sigue el tema. En medio del desabastecimiento rampante de alimentos, en medio de las penurias que viven los cubanos, en estos días, pues, el gobernante cubano visitó el municipio avileño de Baraguá. Esto era una otrora potencia. Producía la mayor cantidad de plátanos machos en el país. Ahí estuvo Díaz-Canel y reconocieron, pues, en el intercambio con los trabajadores y eso, que pues la situación es caótica en el lugar, ya no hay plátano. Lamentablemente, pues, colapsaron las producciones ahí. Y entonces este hombre se le ocurrió decir, Alfaro, que la tierra es el punto de partida para resolver los problemas de la hambruna en Cuba. Pero ¿quién es el dueño de las tierras en Cuba y qué están haciendo esas tierras ociosas y llenas de marabú, Alfaro? Es bastante irónico que este hombre a esta altura diga esto.
Tomás, primero, es bochornoso a lo que han llevado estos dictadores. Yo no hace mucho te enviaba unos videos enseñándote cómo se encuentran las tierras en este país. Es bochornoso que a esta altura del campeonato ellos vengan a quererse hacer lo que se están dando cuenta o están viendo que el país depende de la agricultura, cuando ellos desde el año 59 no se han preocupado por la agricultura, que es la principal fuente de alimentación de cualquier país. ¿Qué pasa? Que ellos eso nunca les ha hecho falta, porque ellos su alimentación la reciben por otras vías, portada de los que para ellos son malos, o los que ellos dicen que son malos. Y entonces el pueblo cubano, que es el que come de la agricultura interna del país, es el que se ha visto afectado con la despreocupación de ellos, que nunca en la vida han hecho nada por la agricultura, ni han destinado ningún tipo de recurso a la agricultura, ni ningún tipo de presupuesto. A esta altura, es verdad, la agricultura en Cuba está deteriorada, pero a más del 100%, pero es que es una falta de respeto de ellos, ni siquiera ellos mismos se están respetando, porque ellos son quienes han abandonado eso. En Cuba, más del 75% de las tierras las tienen ellos, Tomás, en el poder de ellos, no se la dan a nadie, ni dejan a ningún campesino producirla. Pero además, si algún campesino se dispusiera a que le dieran alguna tierra de esas, te dicen que no, que eso pertenece a las cooperativas no son capaces tampoco de ponerlas a producir. Pero si acaso ocurriera y se las dieran a los campesinos, después vienen los millones de restricciones que sabemos que ponen ellos. Ellos ponen restricciones porque es que, ¿qué pasa? El comunismo está creado sobre la base, primero, de las mentiras. Y segundo, sobre la base de la pobreza. Porque ellos mismos en video lo han dado a conocer que para que exista la izquierda tiene que existir la pobreza. Porque de lo contrario el hombre no puede vivir de ilusiones ni dependiendo de lo que le dan ellos. Entonces, te das cuenta que todo crea una amalgama que demuestra cada vez más que el comunismo no es más que ineficiencia, más que un bochorno, lo que es esa palabra mencionarla.
Alfaro, ¿cuál es el estatus en la zona que tú dominas, San Antonio de los Baños, de las tierras que están en manos del Estado? ¿Qué se hace ahí?
Tomás, los videos que yo le envié a usted podía verlo. Algunas cooperativas siembran pedacitos que son para su beneficio, para el beneficio del presidente, de lo que es la junta directiva, y entonces con eso comprometen también algunos miembros del consejo de administración, del partido, de alguna empresa que los ayude a ellos, como la empresa eléctrica, que a veces les deja a un lado la deuda de la electricidad que tienen, que es muy grande. A veces la empresa eléctrica se hace los ciegos, y eso es lo único que están produciendo hoy en día algunas de las cooperativas. Todas las tierras las tienen ociosas, ¿no? Todas están ociosas y muchas se están perdiendo en el palo lipilipi que le dicen por acá, que es un palo blanco que no sirve para nada, se están perdiendo todo en eso que ya le ha ganado hasta el Marabú. Las que no están de Marabú están del palo ese y todos la maleza se está llenando de las tierras. En Cuba ya ahorita no hay tierra fértil, porque todas se están llenando de monte.
Increíble. Gracias, Daniel. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños. Vamos a pasar en breve con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, en San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios, en Pinar del Río, cuando establezcamos la comunicación. Esteban Ángel Tabascal, también periodista independiente. Vamos a entrar en este tema de pues la situación de las tierras, el abandono de las tierras en Cuba. Dice Díaz-Canel, dijo que en los próximos días se va a hacer un proceso de discusión sobre las medidas para anunciar con más profundidad qué se va a hacer. No es mucho lo que hay que anunciar, lo que hay es que ponerlas a trabajar y en manos de los campesinos. Precisamente sobre eso tenemos el contacto en San Diego de los Baños, en Los Palacios, Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ángel Tabascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes. ¿Pudieras acercar un poquito más el micrófono o algo? Se ve muy bajito.
Bueno, estoy bien cerca del micrófono. No sé. Ah, ¿ya escuchas mejor ahora?
Sí, te escucho un poquito mejor. Te escucho
bueno,
mejor.
Bueno, antes de entrar en tema, quisiera saber cómo seguiste. Eres hipertenso. Estás teniendo dificultades serias, como la mayoría de los cubanos, en obtener el medicamento que necesitas y has tenido tus problemas con esto. ¿Qué pasa con los medicamentos de la hipertensión?
Exacto. Mire, Tomás, yo no estoy hablando solo en mi nombre, estoy hablando en nombre de todos los cubanos que están atravesando esta misma situación, los que somos hipertensos y tenemos algún otro tipo de enfermedad que crónica, como es diabetes, hipertensión, y que son medicamentos que se toman diarios, son medicamentos que están prescritos por toda la vida y que desgraciadamente no contamos con ellos. No la vas a las farmacias cubanas y cuando llegan muy poca cantidad y se quedan muchos en el mercado negro y otros prácticamente para cogerlo tienes que estar haciendo cola desde las 2 de la madrugada, que eso te lleva a otro estrés y muchas veces no lo llegas a coger. Entonces eso está golpeando mucho a la población cubana porque la incidencia de infartos, de muertes por la cuestión del azúcar, de la diabetes, ¿me entiendes? Las hipoglicemias y demás están aumentando de forma progresiva y de forma alarmante. Hay aquí en San Diego de los Baños principalmente, no se sabe la cantidad de personas infartadas que hay. Ya a mí el otro día me subió la presión a 200 porque no estaba medicamentado, a 200 con 110, la mínima. Cada poco prácticamente me da un accidente cerebrovascular. Y ahora, anoche, prácticamente se me viró la boca, no llegó a virárseme completamente, pero es debido a la falta de medicamento que nos está golpeando a todos los cubanos de una forma u otra.
Y lo más lamentable, Esteban, es que después vas a las candongas o los mercados informales y los medicamentos que no están al tarjetón se pueden comprar ahí en la bolsa negra.
Exacto, un blade de cualquier tipo de medicamento de este tipo está entre los 300 y 400 pesos. No es viable para un cubano que vive de un salario tener que poder comprarlo por esa vía, porque es un medicamento que como que está prescrito diariamente, es una cosa que se toma diariamente, entonces es mucha la cantidad que tienes que adquirir para pasar el mes y no es posible con los bajos salarios y el poco poder adquisitivo que tienen incluso los jubilados que puedan comprar este medicamento. Quiere decir que todo el mundo está poniendo a cabo lo que es la medicina tradicional con cosas paliativas como la hoja de guanábana y cosas así, pero eso no resuelve el problema. Ya le digo, estamos atravesando una situación bien difícil con los medicamentos.
Bueno, Díaz-Canel estuvo de visita en Baraguá, otrora potencia agropecuaria en Cuba, en Ciego de Ávila, uno de los graneros de la isla cuando se producía. Ahí radicaba una de las principales plantaciones de plátano macho de Cuba, que no existe hoy en la actualidad, lo que hay es el burro. Bueno, pues ya no queda nada, pero Díaz-Canel se atrevió a decir allí que la tierra es el punto de partida para resolver los problemas que golpean el hambre en Cuba. Y dijo que en los próximos días se va a hacer un proceso de discusión partidista para ver con qué medidas con profundidad hay que tomar para echar a andar las tierras. Esteban, ¿Qué ha dicho la Liga? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que reunirse o qué es lo que hay que hacer para que el 75% de las tierras ociosas llenas de maraú en Cuba, en manos del Estado, las tengan los guajiros y las pongan a producir? ¿Cómo es esto?
Bueno, mire, viene a capítulo porque de hecho es una buena pregunta. Hace muchos años, no tanto, bueno, quizás hasta cinco, soy un poco ambiguo en eso, cinco años, que la Liga de Campesinos de Cuba habló de cinco medidas y hoy actualmente la sigue emitiendo a través de las redes y a través de los medios de difusión, las cinco medidas de la Liga de Campesinos, que sería lo que hoy por hoy resolvería el problema. Y las cinco medidas se centran principalmente en YouTube, están y en diferentes canales pueden buscarla, la Liga de Campesinos de Cuba, las medidas de la Liga. Miren, se centra en esas cinco medidas, pero todas esas medidas están, lo que encierran es libertad para el campesino. Mientras no haya una libertad para el campesino, pueden aplicar 68 medidas como han hecho, 79 medidas, 65 años de tratando de echar adelante esto que no funciona, y va a seguir como mismo, porque no realmente no van al quid de la cuestión. Tienen que darle libertad al campesino para que compre, para que exporte, para que reciba el dividendo directamente de los compradores internacionales, ¿me entiendes? Crear los mecanismos de control, es verdad, por el Estado, pero no centralizar la economía como han hecho hasta ahora, en este momento, mientras sigan centralizando la economía y haciéndose ellos los primeros protagonistas de la situación. Entonces lo que están haciendo es entorpeciendo al campesino, creando medidas, pero para perjudicar al campesino. Esta medida que se piensa tomar ahora no va a resolver, porque las cosas se resuelven directamente en la tierra.
Y perdóname, Esteban, ¿qué tiene que ver un pleno del partido con los campesinos? Es el aceite y el vinagre.
A eso me refiero, un pleno del partido que realmente va en contra de lo que necesita el campesinado cubano. No va a resolver ningún problema. El problema se resuelve en el surco y dándole a los campesinos libertades para que puedan comprar los insumos que necesitan y pagando verdaderamente lo que se le tiene que pagar a un campesino por lo que cosecha y cultiva. No es haciendo plenos el partido, porque ahí lo que van a hacer es lo mismo que han hecho hasta ahora. Yo voy sobre lo mojado, que ya hay 68 medidas ya, y ellos mismos han tenido que reconocer en diferentes lugares que tienen medidas de la pesca, tienen medidas de la agricultura. De la agricultura no hay pesca, ni hay caña de azúcar, ni hay nada en este sentido. Porque esto, ganar un poco más de tiempo, Tomás, ganar un poco más de tiempo, es lo único que están haciendo para seguir explotando verdaderamente el campesinado cubano.
¿Cuál es el estado, Esteban? ¿Cuál es el estado del 75% de las tierras que están en manos del Estado cubano? ¿Qué se hace ahí?
Bueno, mire, yo con mis propios ojos y puedo palparlo con mis manos y con mis pies, que lo recorro casi mensualmente, la mayoría del 75% de las tierras que están en manos del Estado, incluso están yesma, sin sembrar, están sin cultivar y promoviendo el cultivo de jardines. Eso es algo que es insólito. Bretón se quedó hecho un bebé al lado de lo que se está viendo aquí en Cuba, cuando realmente la mayoría de las tierras están. Yo pregunté por las tierras de Villafranca, unas tierras que eran fértiles, unas tierras que eran, que ahí lo que tiraba se daba, porque es tierra gorda. La gente que se habla de campo sabe lo que es tierra gorda. Y esas tierras ahora en estos momentos están todas, son caballerías y caballerías de tierra, que antes del triunfo de la revolución estaban todas sembradas, ahora están en manos del maraú y ni siquiera el maraú están aprovechando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué pleno del partido? ¿Cómo vamos a resolver el problema? Si realmente el problema está ahí, y ya digo y vuelvo a decirlo y lo repetiré, mientras ellos me lo permitan en libertad, y si estoy preso también lo diré en la prisión. Las cinco medidas del campesinado cubano, las cinco medidas de la campaña Sin Campo No Hay País, vayan, búsquenlas, léanlas y saquen sus propias conclusiones, como dice un programa que hay aquí de la televisión. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Es lo único que va a resolver el problema, y mientras no lo hagan, seguiremos como estamos hasta el momento, tirando faroles, inventando historias, y al final de la jornada no se va a ver nada, ningún progreso.
Gracias, Esteban. Esteban Geta Bascal en Pinar del Río. Cerramos la primera parte en la zona del horno, en Bayamo Granma, con un agricultor, Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, volvimos al tema de la situación agrícola. Y esto viene del gobierno cubano. El secretario del partido, el primer secretario y presidente del país, Miguel Díaz-Canel, estuvo de visita en Baraguá, otrora potencia agropecuaria, donde ya la empresa estatal ha colapsado, y dicen que hay que revitalizar todo el tema de la agricultura cubana. Y allí de visita Díaz-Canel, ahí en Ciego, dijo que en los próximos días se va a hacer un proceso de discusión partidista entre el miembro del secretariado del Comité Central del Partido, porque la realidad es que la tierra es el punto de partida para resolver los problemas del desabastecimiento en Cuba. Caramba, 65 años después, ¿y dónde está el 75% de las tierras que están en manos del Estado? ¿Qué hacen? ¿Pasa la solución de producción agrícola en el campo por un pleno del partido, por una reunión del Buró Político? ¿Cómo usted ve esto?
Bueno, miren, en realidad cuando en el año 59, cuando los militares del Partido Comunista y toda esta gente empezaron a inventar historia después que ganaron la guerra contra la dictadura de Batista, utilizaron siempre la misma, era una copia fiel a lo que se iba a implantar en el sistema cubano, una copia fiel del sistema burocrático de la Unión de República Socialista Soviética. Ahí aparecieron los colos y cholos, y en Cuba la variante es COSEPA, o sea Cooperativa de Personas Agropecuarias, y la otro tipo de cooperativa generalmente que también tenía que ver con el campo. Eso hizo como consecuencia que destruyeran poco a poco, día a día, todos los días del mundo, la agricultura en Cuba, al extremo que ahora, donde único hay comida en Cuba es en el noticiero de la televisión.
Ahora, Emiliano, ¿qué hay que hacer para que abunde los alimentos en los mercados y que se produzca en el campo? ¿Cuál es la solución del problema?
La solución es la misma que teníamos antes del 59. Toda la tierra en propiedades al campesino, sin tanta burocracia. Dale la tierra al campesino. Programar que el campesino pueda importar tractores, que pueda trabajar, que pueda hacer lo que necesita, y así es como único va a haber comida en Cuba. Mientras tenga el control del gobierno, siempre va a ser desabastecimiento e inflación.
Habría que empezar, Emiliano, por eliminar acopio.
Efectivamente, eso es la burocracia esa nos asfixia, Tomás. Y los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba, esa burocracia nos asfixia de tal manera que hay tantos intermediarios que al final no se encuentra la solución al problema agrario. El problema agrario está en el campo, no está en la burocracia, ni en la reunión del Comité Central, ni una cosa. Está en el campo. Dale la tierra al campesino en propiedad y dale los recursos para que trabaje. Se acabe el hambre en Cuba en unos años.
¿Hay potencial en Cuba para echar adelante las producciones agropecuarias?
Imagina que tantos jóvenes, tantas personas que quieren trabajar la tierra, que quieren hacer por eso, que quieren tener su negocito privado, que quieren prosperar, pero la burocracia comunista no lo permite. Cada vez busca un subterfugio legal para eliminar al emprendedor, para ponerle más impuestos, para ponerle más trabas, y esa es la situación que tenemos. Si ellos sientan en el Buró Político y dicen, vamos a tomar las medidas que realmente necesitamos, tierra para el campesino, insumo para el campesino, se acaba el hambre.
Gracias, Emiliano. Emiliano González en la zona del horno, en Bayamo Granma, para Cuba al Día. Cerramos así la primera parte de nuestro espacio este viernes 19. Nos vamos a una pausa en minutos. Regresamos con Jacky Cires, asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día por Radio Martí y martinoticias.com.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Piensa en el futuro, ven con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 19 de enero, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener hoy a Efraín García en el control técnico acá en la cabina, en el espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Pues en esta segunda parte del espacio vamos a darle seguimiento a un importante documento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha trasladado al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el señor Bruno Rodríguez, un documento elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre las posibles vías legales para liberar o excarcelar a los cerca de 1,000 presos políticos en la isla. El documento fue enviado a La Habana como parte del proceso de actualización de una medida cautelar en favor del preso político cubano Gualnier Luis Aguilar Rivera, con 12 años de condena por manifestarse el 11J en La Guinera, Arroyo Naranjo, en La Habana, que joven que está diagnosticado con discapacidad intelectual y se encuentra en la prisión combinada del Este junto a reclusos peligrosos y sin atención médica. En la audiencia realizada por la CIDH el pasado 6 de noviembre pasado para actualizar la situación de varios beneficiarios de medidas cautelares, estaba el caso de Gualnier Luis y también de Ibrahim Domínguez. Sobre este tema, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yassi Cires, entrevistado y analizando el documento que ayudó a confeccionar, ha dicho que el gobierno cubano cuenta al menos con 8 vías legales para excarcelar o liberar a los presos políticos de manera inmediata. Y por supuesto, esto no repara el daño y el sufrimiento causado a ellos, pero al menos les permitiría estar junto a sus familiares. Bueno, pues en línea telefónica desde Ciudad de Panamá presentamos al director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Yassi Cires. Buenas tardes, Yassi.
Sus oyentes, especialmente en Cuba.
Bueno, este importante documento que ya debe estar en manos del gobierno cubano, ¿cuál es el propósito? ¿Qué busca el observatorio con esto? ¿Y cuáles son estas vías legales, estas 8 vías legales de las cuales usted dice que existen genuinamente y legítimamente en Cuba para viabilizar la situación de los presos políticos?
Mire, todos sabemos que la liberación y la excarcelación de los presos políticos y de conciencia que hay en torno a 1,000 depende de la voluntad política del gobierno cubano. Eso todos lo sabemos. Sin embargo, en reuniones que ellos tienen con diplomáticos, con incluso con familiares de presos, con gente que visita Cuba, como recientemente el señor Gilmour de la Unión Europea, siempre ponen por delante lo formalismo, el tema legal. Por tanto, nosotros hace unos meses elaboramos este informe jurídico precisamente tocando aquellas vías legales que incluso en la maltrecha legalidad socialista están incluidas y que le podrían permitir mañana mismo, si hay la voluntad política, al régimen cubano liberar o excarcelar a todos los presos políticos. Y estas medidas, las principales, o estas vías legales, en primer lugar, la principal en la legalidad, que es la amnistía, pero también está el indulto, está la licencia extrapenal, que fue la vía que ellos aplicaron cuando liberaron a los prisioneros políticos de la Primavera Negra del 2003, cuando negociaron el producto de las negociaciones con España y la Iglesia. Esa fue la vía aplicada. Pero también hay otras que implican de alguna manera la libertad anticipada de estas personas. Nosotros creemos que lo que hace falta es voluntad política, y para nosotros es muy importante que la CIDH, la institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en el continente americano, haya trasladado este documento al régimen de La Habana. Vamos a ver, porque ellos nunca responden, pero como es un tema de calado, un tema muy importante, vamos a ver si esta vez sí dan una respuesta en esta línea.
Jaxis, este estudio que han confeccionado ustedes jurídico está sustentado, como usted ha dicho, por la ley cubana, o sea que es legítimo, y me imagino que también por la constitución aprobada en el 2019.
Efectivamente, es que la propia constitución socialista le da la potestad, por ejemplo, al presidente de la República de dar, conceder indulto. También la potestad a la Asamblea Nacional de aprobar leyes de amnistía, como precisamente como la que hoy están pidiendo los padres, los familiares de presos políticos. Es decir, sí, el estudio que hemos hecho y que hemos aportado, y que sabemos que hay diplomáticos que se lo han entregado al gobierno en diferentes reuniones, tiene un basamento legal, porque nos guste o no, es la legalidad imperante en este momento. Lo que no pueden decir es que no existen las vías legales para que los liberen. ¿A quiénes? A todos.
Ahora, pregunto, por ejemplo, el caso de Gualnier Luis Aguilar e Ibrahim Domínguez, usted sabe mejor que yo que no son los únicos. Hay más de una decena, por no decir más, de condenados del 11J con discapacidad intelectual de algún tipo. Incluso los hay hasta esquizofrénicos. ¿Cómo es posible que estas personas con esta situación estén encarcelados, Jaxis?
Bueno, es posible gracias a que no existe independencia judicial en Cuba. De hecho, hay dictámenes recientes del Tribunal Supremo precisamente que dice que es un elemento para invalidar una condena, fíjense, para invalidar una condena, el no haber tenido en cuenta o no haber hecho un peritaje real a personas con incapacidades como la que tiene Gualnier Luis. Sin embargo, a él no se le aplicó ese criterio. El caso de Gualnier es muy importante porque es un joven que el propio régimen en la Comisión de Servicio Militar declaró que no era apto para ir al servicio. Sin embargo, el propio régimen que dijo eso después lo acusó de sedición sin tener en cuenta aquellos elementos y circunstancias personales que indicaban que había un problema incluso de tipo médico, no solo psicológico, sino de tipo médico, y no lo tuvo en cuenta. Por eso es que nosotros creemos y que esto ya es un asunto. Nosotros lo enfocamos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, desde diferentes ópticas se puede ver, pero ya está en un tema de humanidad. De humanidad. Hay personas que no solamente por la injusticia de que significa estar preso por no haber cometido ningún delito, sino ejercido derecho, sino que ya hay personas que incluso que su naturaleza es incompatible con que estén en este momento presos. Y Juaniel Luis es un caso, Ibrahim otro, pero también está Félix Navarro, que es un hombre que está extremadamente enfermo. Y así, por ejemplo, las más de 100 mujeres que en este momento están en las cárceles cubanas. Estamos poniendo estos instrumentos legales al servicio de los familiares, al servicio de la comunidad internacional y diplomática, y también haciéndole un favor al régimen, recordándole que tienen estas vías como una fórmula, quizás no para reparar todo el daño que se ha hecho, pero sí para ayudar, aliviar, y para que esas personas estén con sus familiares hoy mismo, si ellos quisieran.
Y le pregunto yo a usted, Jaxis, ¿por qué teniendo la escapada, la salida del régimen cubano con avenidas legales para darle solución a este dramático hecho de tantos jóvenes presos que hay por políticos en Cuba, como ocurrió en la Primavera Negra, diría usted que ha fallado algo? ¿Diría usted que habría que haber hecho o hay que hacer una campaña internacional mucho más fuerte para concientizar a la comunidad internacional en cierto sentido, que le hagan presión al régimen cubano para lograr este tipo de efectos? ¿Algo ha fallado que ocurrió en el 2003 y que no ha ocurrido ahora?
Yo creo que los momentos son distintos, pero sí coincido o reflexiono de que el clamor no es tan grande como lo que representa el escándalo de que en este momento, en el corazón del hemisferio occidental, haya una isla en la que hay en torno a 1,000 prisioneros de conciencia, algunos de ellos en condiciones paupérrimas. Es decir, sí, coincido en que no ha habido una exigencia internacional importante, pero también hay que analizar la propia dinámica del régimen, cómo en otras ocasiones ha utilizado esto, este asunto de los presos como moneda de negociación, pero también hay que tener en ese análisis, hay que tener en cuenta que ellos han optado por acallar a la gente, a los críticos, y no en solucionar los problemas del país. Son elementos que evidencian una complejidad tremenda, pero aún así nosotros apelamos y llamamos la atención sobre el carácter humanitario de la decisión que ellos tienen que tomar, que es la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Jaxis, no hay evidencia ninguna de que el gobierno cubano intente reflexionar. Tomemos como referencia un caso que ha estado muy de cerca por ustedes en el observatorio. El miércoles acá hemos estado siguiendo la secuencia de dos días, martes y miércoles, del juicio contra 14 manifestantes de las protestas de Nuevitas, que llevaban 30 días sin electricidad, 18 y 19 de agosto del 2022. Han esperado 17 meses, 13 de estas personas presas en las peores condiciones. Está el caso, por ejemplo, de la chamaca que tiene 22 años, esta madre, que por filmar, pues le están pidiendo 15 años por varios delitos. Está el caso de una joven como es Jenny Artola del Sol, que le han pedido y le ha ratificado el tribunal 10 años de sentencia por haber firmado un cartel que supuestamente decía de Acanel, filmar el cartel. ¿Cuál es el mensaje que están enviando las autoridades cubanas con esto?
Bueno, yo creo que es un mensaje precisamente de que no van a tolerar la más mínima discrepancia. Por eso suspenden las asambleas de rendición de cuentas, por eso establecen un reglamento supuestamente de ética para los funcionarios. Y bueno, lamentablemente, y es el ensañamiento que hay, como en casos como los que usted menciona, el de Mayelín Rodríguez Prado, a quien le piden 15 años de prisión por haber transmitido por Facebook una protesta. Es una cuestión indignante. Desde luego, ellos no manifiestan una voluntad política de cambio, pero yo creo que esto es como un juego, vamos, quizás no es el mejor ejemplo, pero bueno, es como un juego donde no solamente están ellos, también estamos nosotros, también está la comunidad internacional, están los familiares. Por tanto, las reglas no son solamente las que ellos imponen. Por eso es que es importante no dejar de denunciar esto, por eso es importante no dejar de acudir a las instituciones internacionales. La presión es clave para esto, para que no solamente cuente la voluntad de ellos.
Jackson Sires, finalmente, estamos a 19 del recién iniciado 2024. Según los contactos que ha tenido y que tiene constantemente el Observatorio Cubano con la familia, ¿cuál es la situación que enfrentan en medio de este intenso desabastecimiento, en medio de la crisis con el combustible, con la inflación, con los alimentos, con el transporte? ¿Cuál es la situación que enfrentan presos políticos actualmente en los penales cubanos, donde no hay de nada, y sus familiares actualmente? ¿Qué nos puede decir?
Mira, hay un sacerdote amigo que siempre ha dicho, si la gente afuera la está pasando mal, imagínense aquellos que están presos, a lo cual yo añado, y los que están presos de manera injusta. Eso refleja la realidad que se está viviendo. Entonces, es una dificultad para las familiares, para las familias acceder, tener que transportarse, tener que conseguir comida. Es decir, la situación del país agrava todavía más la situación de las familias para poder atender a los presos. Y a la inversa, porque en estos días nos llegaba una llamada de Lisandra Góngora y partía el corazón porque era toda la llamada, era preocupada, preguntándole a su esposo qué era lo que iban a comer sus niños en fiestas de fin de año. Es una situación gravísima y desde luego yo creo que la situación política y la situación socioeconómica lo que hace es agravar todavía más esto. Por eso es que hablamos que este es un tema incluso humanitario.
Cómo no, un millón de gracias. Las gracias en Ciudad de Panamá al director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el abogado Jackson Sires. Bueno, por su importancia en este segmento, este viernes 19 de enero, vamos a darle seguimiento en Cuba al Día a la situación de tres presos políticos condenados por las protestas populares del 11J en la provincia de Villa Clara. Específicamente los tres son de Santa Clara. La situación de Iván Hernández Sosa, de Leonel Tristá y de Michael Armenteros Oramas. Vamos primero a poner el audio de la denuncia que realiza el abogado Juan Carlos González Leiva, que preside el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, y posteriormente la comunicación con cada uno que sostuvo el abogado telefónicamente desde los penales. Los invitamos a escuchar.
Hola, hola, buenas tardes. Este es un audio en una comunicación telefónica que estableció el manifestante del 11 de julio y prisionero político, Leonel Tristá García. Leonel había, en semanas atrás, emprendido una huelga de hambre debido al hostigamiento por parte de los carceleros y paramilitares, y está pues recuperándose. Dice que se siente un poco mejor, que ha engordado algo, aunque la alimentación en la prisión es muy mala. Él fue arrestado el 11 de julio de 2021 por su participación en las manifestaciones del 11J. Fue acusado por la seguridad del Estado de los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado, y sentenciado a 8 años de cárcel. Aquí la noticia más importante de lo que estoy diciendo es que me acaba de decir que le fue denegada la mínima severidad por 1 año más. Se encuentra en la prisión Alambradas de Manaca, tiene 38 años de edad, no estaba integrado a la disidencia interna, ni lo está en estos momentos cuando fue preso, y vive en la calle Real, en el número 18, entre Toscano y Río, en el reparto Raúl Sancho de Santa Clara.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Sí.
Ah, ¿están por aquí?
Leonel Tristá.
Sí.
Un abrazo, ¿cómo andas tú?
¿Cómo está la cosa por allá? Ah, estoy bien, estoy bien.
¿Cómo estás? ¿Si te has recuperado de la huelga?
Sí, ya, estoy mejor ya.
¿Has engordado ahora, algo? ¿Estás igual?
No, estoy tranquilo ahora.
Sí.
Me denegaron por 1 año la mínima.
¿Cuándo te la denegaron?
Ahora en enero.
Ya, así que sí, por 1 año más no te dan la mínima.
Por 1 año, hasta el año que viene.
¿La condena tuya de cuánto es?
8 años. Ya Sosa me dijeron que se la dieron. Al Iván.
¿Al Iván? Sí. Ven acá y la salud tuya, ¿tienes, padeces de alguna enfermedad?
No, hasta ahora no, compadre. ahora no. Vamos a ver qué pasa aquí a un año, vamos a ver.
¿Y el apego donde te tienen con presos comunes o muchos presos?
Sí, sí, con 30 gente.
Sí, ¿no, no tienes problema ahí ahora o sí? ¿Y está eso húmedo, hacinado, hay bichos, chincha, cucaracha?
Ah, eso ahí está encendido, una cocina ahí en los baños, ¿para qué decir?
¿Y la comida?
Que está un poco mal, está mal, un poco mala.
¿Qué están dando?
El caldo es agua.
¿Y medicamentos y eso?
Nada, aquí no hay medicamento ninguno.
¿Y la llamada por teléfono, cada qué tiempo?
2 veces a la semana, martes y jueves.
¿Qué cantidad de tiempo?
Es 10 minutos.
Ya.
Oye, yo te quería decir, a Carlos Michal se va ahora en marzo de cumplimiento. Sí, no, la pelea está dura, pero hay que seguir para adelante. Porque
claro.
Estamos vivos.
Seguro, exactamente. Sí.
Lo importante es que estamos vivos.
Y Dios nos acompaña.
Sí, así mismo es.
La situación de Michael Armenteros Oramas.
Prisionero político denuncia malas condiciones de alojamiento, extrema humedad y falta de asistencia médica. El manifestante del 11 de julio y prisionero político Michael Armenteros Oramas denuncia desde la prisión de Manacas, en Villa Clara, que los carceleros lo han ubicado en un destacamento con un solo recluso, donde las condiciones son de extrema humedad y donde existen chinchas y roedores y donde no puede descansar. Explicó al Consejo de Relatores en su comunicación telefónica que en este lugar tampoco le dan una alimentación adecuada ni asistencia médica y que prácticamente le están violando todos sus derechos carcelarios. En el audio subido se encuentran las declaraciones de Armenteros Oramas.
¿Cómo anda?
Bien, bien.
Pues aquí estoy con el LAMAES ahí, así busco un aparatito LAMAES que me van a resolver.
Trata de pegarte un poco más el teléfono y explícame bien qué es lo que está pasando. Michael Armenteros Oramas.
Michael Armenteros Oramas, ¿eh?
¿Cómo es la cosa?
No me están dando medicamentos. Está en falta hace 6 meses que el aparatito LAMAES no hay. Y ahora me separaron para ir para el currículo de ese tremendo frialdad ahora ahí. Para eso no sé, ahí, ya tú sabes.
¿Y por qué fue el traslado?
¿Eh?
¿Por qué te trasladaron?
Porque le dio la gana, jefe de interior Martínez. Jefe de interior Martínez.
Es la minofilina la que tienen que darte.
Minofilina ahí.
¿Eh? ¿Y la alimentación?
Malísima, amigo. Eso que estaba aquí, no, no quiero
hablar. ¿Y hay bichos ahí? ¿Hay cucarachas, chinchas, ratones que hay?
Chincha, demasiada chincha. De mosquito, ¿para qué?
¿Ya le están dando la hora de sol o no?
Sí, una hora.
¿Una hora diaria?
Una hora diaria, y menos sábado y domingo.
La situación del Iván Hernández Sosa.
Manifestante del 11 de julio y prisionero político le niegan la dieta, lo someten a pésimas condiciones alimentarias a pesar de ser diabético y padecer de otras enfermedades. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Iván Hernández Sosa, se comunicó con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba para denunciar que el régimen cubano le niega su dieta alimenticia y que lo somete a pésimas condiciones de alimentación a pesar de encontrarse muy enfermo. Hernández Sosa además denunció otras violaciones a los derechos humanos, las cuales quedan recogidas en el audio que le estoy enviando. Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, abogado invidente, ciego de Ávila.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes.
Oye, te habla Iván Hernández Sosa, por aquí.
Ah, ¿cómo tú estás?
Oye, aquí fajado con esta gente, no, mi hermano.
Un abrazo, hermano, para aquí. Aquí.
Oye, mira para acá. Desde noviembre yo estoy bajo peso. Yo mido 1,76 y estoy pesando 60 kilogramos. Desde noviembre yo estoy bajo peso. Pero hace 10 días vino un clínico por una cosa que, por problemas del azúcar y esto, ¿ve? Y me pusieron una dieta cual no me la están dando, ¿ve? Y entonces ya me he cansado de protestar y de reclamarlo, y de que Juana, que la hermana, entonces no, seguimos en el mismo peloteo, no me dan la dieta, no, pero aparte de eso, la comida aquí está crítica, aquí no están dando, mira, arroz y plato fuerte, fue lo único, aquí es lo único que están dando, aquí no están dando ensalada, ni mermelada, ni caldo, aquí no están dando nada, arroz y picadillo apestoso, aquí no están dando más nada de comida.
¿Qué cantidad de arroz?
Arroz entre 40 y 50 kilogramos, entre 40 y 50 gramos, y picadillo no llega ni a 20 gramos.
¿Y el desayuno?
El desayuno hoy por la mañana lo que nos dieron fue un vaso de infusión de mata esa de naranja, caliente, sin azúcar y sin nada.
¿Y pan?
No, si esto aquí, esto está, que esto es un muerto, esto es una locura, esto es mi pre.
¿Eso es el pre de la prisión, el pre?
Sí.
¿De Santa Clara?
Ahí.
¿Y medicamentos?
No, ninguno, si te digo, yo tengo una dieta médica puesta y no me la están dando.
¿Tú padeces una gastritis?
No, yo tengo problemas de azúcar y estoy bajo peso, bajo peso.
¿Eres diabético?
Sí.
¿Diabético y bajo peso?
Y bajo peso, y estoy bajo peso.
¿Y los medicamentos los te los dan o no?
¿Eh?
los medicamentos del azúcar, de la diabetes, los tienen? ¿Te los dan ellos o tú los traes de acá?
No, no, me los traen de la casa.
¿Y médico? No, tampoco, no hay especialista ahí ahora ni nada.
No, 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 aquí vino el especialista y me vio hace como 10 días, fue cuando me pusieron la dieta y todo eso, pero no me lo han dado ni nada. Y eso es desde noviembre, estamos en esa historia.
¿Y el sol? ¿Las horas de sol?
¿Eh?
¿Las horas de sol te las están dando todos los días?
Las dan diario, pero no están dando la hora de sol.
¿No están dando?
No, eso no están dando, eso lo que dan son 10, 15, 20 minutos según se les ocurra a ellos.
¿Y el dormitorio es ahí chincha, y ratones, y cucarachas, o cómo está eso?
De todo eso, la chincha no te dejan dormir. Bueno, yo estoy lleno de picadas de chincha.
El agradecimiento a Juan Carlos González Leiva, así como a Iván Hernández Sosa, Michael Armentero Ramas y Leonel Tristá. Concluimos así Cuba al Día, este viernes 19 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto tener a Efraín García hoy en el control técnico acá en la cabina. Y como siempre, la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí, sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista